revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición de viernes, edición número 40 de Octavo Mandamiento, donde prometemos siempre decir toda la verdad, nada más que la verdad, y no mentir. ¿Es verdad, Víctor, desde Moscú? Bienvenido.
Absolutamente así. Tratamos de seguir fieles a esta consigna nuestra. Entonces, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, les saluda quien les habla, el periodista Víctor Sujov. A lo largo de este programa también se van a juntar a nosotros otro Víctor, Víctor Ternovsky de Moscú, y Karen Méndez, desde la capital española, Madrid.
Víctor, hay una celebración especial y justo en este día que trataremos unos temas que están relacionados con esto, ¿no?
Sí, señor, ya entiendo de qué se trata. Te refieres al Día de la Gente de Mar, que se celebra cada 25 de junio por decisión de la Conferencia de Manila, que adoptó esa decisión en 2010. Entonces, el Día de la Gente de Mar es un día oficial de observancia internacional de las Naciones Unidas que se celebra cada año el 25 de junio. Está organizado por la Organización Marítima Internacional y tiene como objetivo aumentar la conciencia entre el público en general sobre los 1,5 millones de marinos del mundo por su singular y con demasiada frecuencia pasada por alto contribución que hacen al bienestar de todos nosotros. Qué bien está formulado todo eso, ¿no?
Exacto, y qué bueno sería también despertar la conciencia, por ejemplo, en gente como el primer ministro británico Boris Johnson o también la OTAN, ¿no? Que uno se pregunta a veces, ¿no? ¿Qué hacen tan lejos de casa, Víctor?
De eso creo que hablaremos en este programa, ¿no, Javier? ¿No te importa presentarte para dar comienzo a esta edición?
Perfecto, y desde cerca de la orilla del mar Mediterráneo, desde Barcelona, también les acompaña Javier Benítez. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Países de Europa del Este tumban propuesta Germano Gala sobre cumbre Unión Europea-Rusia. ¿Se llevará a cabo en algún momento? Invasión de destructor británico en aguas territoriales de Rusia. ¿Se decidió la prensa dominante a decir la verdad? Canciller de Nicaragua denuncia que Michelle Bachelet hace caso omiso a la información que le proporciona el gobierno de Daniel Ortega. Cooperación ruso-latinoamericana. Avanza a todo vapor. Brasil, entre el caos político y sanitario.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Lo dice una vieja frase, ¿no? Perder una batalla no significa perder la guerra. Creo que de esta forma metafórica podemos describir las pasiones desatadas a raíz de la iniciativa Germano Gala de organizar una cumbre Unión Europea-Rusia a la que asiste el presidente Vladimir Putin, que fue rechazada por varios miembros de los comunitarios, particularmente y previsiblemente, también se podría decir, Países Bajos, Letonia y Lituania, ¿no, Víctor?
Además, Javier, según el vicecanciller ruso Alexander Grushko, la iniciativa de una cumbre entre la Unión Europea y Rusia fracasó debido al planteamiento de rechazar, contener y cooperar. ¿Quién plantea así?
¿Quién lo plantea, Víctor? A ver.
¿Tú no lo sabes? Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, quien formuló con respecto a Moscú este concepto. Mientras Moscú mantiene el interés en celebrar la cumbre Rusia-Unión Europea, aseguró este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Bueno, sí, ya es escuchar una persona seria, ¿no? Y hablando de personas serias, recordemos que esta semana la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunciaron por recuperar el diálogo con Rusia mediante una cumbre como la celebrada en Ginebra por los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, pero la propuesta, como acabamos de señalar, suscitó el rechazo de varios miembros de la Unión Europea, particularmente Países Bajos, Letonia y Lituania.
Gracias, Javier, por esta precisión y volvamos a las declaraciones del portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. ¿Qué es lo que dijo?
Presidente Putin был и остается
El presidente Putin ha sido y sigue siendo interesado en la normalización de las relaciones de trabajo entre Moscú y Bruselas. Y la postura conceptual del presidente Putin de que Rusia está dispuesta a avanzar en la mejora de las relaciones en la medida en que el bloque comunitario esté preparado para hacerlo, sin lugar a dudas sigue vigente. Putin lo ha dicho en más de una ocasión.
Además, me acuerdo claramente, Víctor, que el pasado día 22, cuando hablamos del 80º aniversario del comienzo de la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, hicimos mención de un artículo que Putin escribió con este motivo para el semanario germano Die Zeit. Y a través de esa publicación, el líder ruso envió mensajes positivos a los europeos referentes a la reanimación de las relaciones entre Moscú y Bruselas en el plano de la conveniencia de establecer un ambiente de diálogo. Putin afirmó entonces que Rusia aboga por restablecer una cooperación en toda regla con Europa, Víctor.
Javier, el portavoz del Kremlin también hizo referencia al artículo de Putin para el semanario germano. Además, señaló que la canciller de Alemania y el presidente de Francia comparten este punto de vista y promovieron la iniciativa de entablar este tipo de diálogo que fue acogida positivamente en Moscú.
Sin embargo, Víctor, como hemos señalado durante la cumbre de la Unión Europea, una serie de países se pronunció en contra de este diálogo. ¿Podrías darnos detalles de esto, Víctor?
Sí, cómo no, porque el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, lamentó la decisión de la cumbre comunitaria y enfatizó que las iniciativas positivas referentes a Rusia a menudo fracasan porque las frenan los países que hablan más que otros, sin fundamento alguno, sobre la existencia de una amenaza para ellos procedente de parte de la Federación de Rusia. Y amplió. Son los países que hacen todo lo posible para tener en su territorio cada vez mayor presencia militar de la OTAN, en particular de Estados Unidos. Por consiguiente, se va formando un círculo vicioso. Por una parte, estos países están hablando de una amenaza. Por otra, emplazan en su territorio fuerzas militares extranjeras, aumentando de esta manera el nivel de peligro para ellos. Además, rechazan el diálogo. A nuestro juicio, tal posición carece de lógica. Es más, es dañina desde el punto de vista de las perspectivas para el futuro. Desde luego, son asuntos que deben preocupar más a la Unión Europea, donde no faltan discrepancias. Sin embargo, señaló Peskov, esperamos que los países que adoptan un enfoque más equilibrado sigan trabajando para promover la idea del diálogo entre Bruselas y Moscú. Moscú sigue interesado, dijo Dmitry Peskov ante la prensa este viernes.
Y precisamente, Víctor, según las informaciones procedentes de Bruselas, el portavoz del Kremlin con razón habla de que en el seno de la Unión Europea hay países que adoptan un enfoque más equilibrado. Los líderes de los países de la Unión Europea volverán a discutir en el futuro la posibilidad de celebrar una cumbre con Rusia, declaró este viernes la primera ministra finlandesa Sanna Marin. La discusión fue lo suficientemente larga y los líderes de varios países tenían diferentes opiniones sobre en qué etapa debería ocurrir el diálogo. Creo que fue una buena iniciativa tener ese tipo de debate. Pienso que lo discutiremos otra vez en el futuro, señaló Marin, Víctor.
Javier, y creo que cabe señalar que la víspera la primera ministra finlandesa aseguró que la Unión Europea necesita una cooperación más profunda con Rusia en ciertas esferas, entre las cuales mencionó el cambio climático y el medio ambiente.
También, Víctor, conviene citar al primer ministro checo, Andrej Babiš, quien afirmó en una rueda de prensa al margen de la cumbre de la Unión Europea, transmitida por un canal de redes comunitario, que Rusia juega un papel muy importante en la solución de algunos problemas, como por ejemplo en la solución de la crisis en Siria. Estados Unidos lleva a cabo un diálogo con Rusia. ¿Por qué no puede hacerlo igualmente la Unión Europea? Cuestionó el jefe de gabinete checo, quien instó a crear un plan Marshall para Moscú y recordó que el conflicto en Siria repercute en el problema de los emigrantes que llegan a Europa, Víctor.
Bien, Javier, son las voces sensatas, ¿no? Pero, y es algo al menos extraño, que entre quienes más se alegran por el fracaso de la iniciativa germano-gala de una cumbre Unión Europea-Rusia, figura un país no comunitario.
Déjame ver si adivino, Víctor.
Dale.
¿Ucrania?
Bingo, Javier. Claro, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, calificó de una victoria el hecho de que la cumbre de la Unión Europea no apoyara la propuesta de Merkel y Macron de celebrar una reunión conjunta con Rusia. Se trata de algo muy bueno, de una victoria. Además, en el texto del documento acordado aparece que Rusia debe encargarse del cumplimiento al pie de la letra de los acuerdos de Minsk, dijo el titular ucraniano en un video publicado en su página de Facebook. Kuleva llamó además a investigar ¿Qué se esconde detrás de esta iniciativa? ¿Por qué eso ocurre justo en este momento? ¿Y cómo se comportarán Berlín y París?
Y creo, Víctor, que no podemos pasar por alto el argumento que pone el titular de Exteriores ucraniano a la hora de hacer declaraciones de esta naturaleza. Estoy convencido que cuando unos países allegados hacen algo que viola burdamente tus intereses nacionales, hay que ser sincero y defenderse de esa misma manera severa. Por eso hoy nosotros tendremos un intercambio con los embajadores de Alemania y Francia, ya que queremos entender mejor las metas que persiguen París y Berlín, subrayó el funcionario Víctor.
Javi, esto ya es el colmo, a mi parecer. Pedir explicaciones a los embajadores de los países cuyos presidentes toman una u otra decisión.
No, Víctor. El ministro Kuleva explica que Kiev está interesado en valorar hasta qué punto esos objetivos de sus socios europeos combinan con su rol de intermediarios en el formato de Normandía, ¿no? Que está compuesto por Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, Víctor.
Bueno, Javier, no lleva nada nuevo. Es una historia de siempre. Siempre lo mismo. Rusia tiene la culpa por todo, ¿no? Pero volvamos a escuchar otras voces sensatas que se oyen en el seno de los 27. Por ejemplo, el primer ministro de Luxemburgo, Javier Bettel, subrayó justo antes del inicio de la cumbre que resulta importante mantener un diálogo con Rusia, ya que es un país necesario para resolver varios problemas internacionales, entre ellos las cuestiones relacionadas con Irán, Afganistán y Bielorrusia. Para mí resulta importante que proporcionemos una situación de diálogo. Tenemos que salir juntos de la crisis. Rusia es necesaria para algunos temas internacionales. El átomo, Irán, Afganistán, Bielorrusia. No creo que encontremos una solución sin sostener debates con Rusia, dijo Bettel. Según el jefe del gabinete de Luxemburgo, hay que recordar que Rusia y Europa comparten un continente y, por lo tanto, es importante mantener el diálogo.
No sé si estarás de acuerdo, Víctor, pero bueno, aquí podríamos tal vez poner el punto a nuestro análisis, ¿no? Pero sería más completo si citamos a la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, quien expresó unos criterios muy bien acertados. Indicó que las conclusiones sobre Rusia aprobadas en la cumbre de la Unión Europea muestran que el bloque tiene problemas sistémicos a la hora de elaborar una estrategia acertada respecto a Moscú. Según la diplomática, los debates de la cumbre mostraron con elocuencia que el denominador común de la Unión Europea en los asuntos rusos sigue siendo determinado por los países miembros de orientación antirrusa, ¿no, Víctor?
Bien, Javier, y haciendo una especie de resumen, yo creo que podemos emplear el lenguaje deportivo y constatar que los equipos se van al descanso con un empate en el marcador, postergando la resolución del destino del partido para el segundo tiempo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, ofrece una entrevista en exclusiva a Sputnik. Denuncia que las acusaciones contra Nicaragua por parte de algunos países u organismos forman parte de una sincronización orquestada por Estados Unidos. Además, denuncia que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hace caso omiso a las informaciones que le entrega el gobierno nicaragüense. Escuchemos la entrevista que el canciller nicaragüense concedió a nuestra compañera Karen Méndez.
Canciller, quería comenzar esta entrevista, bueno, recordando que Nicaragua en las últimas 3 semanas ha sido noticia por las detenciones de varios opositores, entre ellas 5 personas que dicen que tenían aspiraciones presidenciales. ¿Por qué se detuvieron a estas personas y a 5 meses de las elecciones?
En primer lugar, realmente estos señores no son opositores. Lo que ellos hacen, su actividad esencial y fundamental es ser directivos de organismos no gubernamentales que tienen financiamiento de precisamente países extranjeros, entre ellos principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Y ese financiamiento está encaminado a desestabilizar Nicaragua, a desestabilizar y continuar con el intento de golpe de Estado que iniciaron en 2018 para derrocar por la vía de hecho el gobierno constitucional, el gobierno electo democráticamente del presidente comandante Daniel Ortega y de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Uh-huh. Entonces, no hay vinculación más que la de la propaganda dirigida de los Estados Unidos y otros países interesados precisamente en desestabilizar el país, que utilizan los grandes medios de comunicación internacional de Occidente y de los Estados Unidos para mentir, claramente mentir, y distorsionar la realidad de Nicaragua y la verdad política, económica y social de nuestro país.
Canciller, ¿por qué estas detenciones ocurren a 5 meses de las elecciones? ¿Qué pasó?
Por eso te explicaba, Karen. Realmente nosotros, recordamos una cosa, Nicaragua es un estado libre, soberano, independiente y con autodeterminación. Su proceso electoral lo viene desarrollando conforme lo manda la Constitución Política de Nicaragua, la Ley Electoral de Nicaragua y los mandatos y disposiciones del Consejo Supremo Electoral. Decirte que dentro de ese marco ha habido reforma al Consejo Supremo Electoral, se ha conformado un nuevo consejo, tiene la particularidad de que tiene una mayoría de componentes mujeres, tiene miembros representantes de los pueblos indígenas y de afrodescendientes. Es decir, se ha acordado con los partidos políticos que tienen personalidad jurídica en Nicaragua y que actúan normalmente en el proceso electoral, se ha acordado precisamente un calendario electoral. Es interesante, Karen, que en ese calendario electoral se establece que a finales de julio a mediados de agosto se van a inscribir los candidatos electorales. Es decir, que en este momento no se puede hablar correctamente diciendo hay candidatos a presidentes, hay precandidatos. Máxime, que las personas que están siendo procesadas es por indicios, fuertes indicios, y actúan en ese orden las instancias de investigación penal del país de cometer delitos de lavado de dinero, de cometer delitos vinculados precisamente con atentar contra la sociedad nicaragüense, los derechos del pueblo nicaragüense, una serie de actos que menoscaban la independencia, la soberanía y autodeterminación, incitan a la injerencia extranjera en los asuntos internos, incluso han llegado a pedir intervenciones militares y se organizan con financiamiento de potencias extranjeras para desestabilizar el país y continuar con su intento de golpe de Estado, rompiendo el orden constitucional y legal de Nicaragua precisamente para desestabilizar un gobierno legítimo. Esa es la situación, Karen.
Sin embargo, canciller, escuchamos a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, decir que estas detenciones se produjeron bajo conceptos, dice ella, conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias. Y además pidió al gobierno a liberar a todas estas personas. ¿Qué responde usted, canciller?
Karen, precisamente el mismo secretario de Estado, Vilken, hace unos días dijo que todas las medidas unilaterales que están tomando, lo que llaman sanciones, lo cual, de paso, hay que decirlo, es violatorio del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Blinken dijo que esas medidas van a ser las coordinadas con Canadá, con la Unión Europea y con otros países y organismos de derechos humanos. Estamos, Karen, muy claramente ante la sincronización, la coordinación del imperialismo norteamericano en sintonía con sus aliados, que son los países súbditos de ellos, más los organismos internacionales que tienen que ver con derechos humanos, pero que politizan, desgraciadamente, politizan el tema de derechos humanos. Y así vemos que la alta comisionada de derechos humanos siempre está informando de una forma tergiversada, de una forma sin objetividad, y aunque nosotros le hemos mandado informes constantemente, hace caso omiso a lo que Nicaragua le informa y se va con lo que Estados Unidos y otros países insisten en estar acusando a Nicaragua utilizando la mentira, la falsedad.
Canciller, a su vez vimos que la OEA aprobó una resolución en la que expresa, según ellos, la alarma, porque ellos dicen que califican como un deterioro político lo que se vive en el país, y además exigieron reformas electorales para garantizar elecciones presidenciales de forma libre y transparente. Le cito textualmente lo que dicen ellos. ¿Cómo valoran usted esta resolución de la OEA?
El representante nuestro en la OEA, precisamente, ha sido insistente desde hace ya varios años. Señores de la OEA, no violen su propia carta, que dice que no tienen derecho a intervenir en los asuntos internos de otros estados. Y nosotros hemos dicho, Nicaragua no ha pedido ayuda, ni apoyo, ni injerencia a la OEA en los asuntos internos de Nicaragua. Mucho menos en las políticas internas como el proceso electoral, por ejemplo, que es una actividad exclusiva de los nicaragüenses, es decir, de los políticos que participan y que están legalmente constituidos y con personalidad jurídica, los diputados de los diferentes partidos en la Asamblea Nacional aprobando las leyes que corresponden. Entonces, la OEA realmente es el instrumento creado desde hace muchas décadas por los Estados Unidos para hacer realidad su política de la doctrina Monroe. Es decir, América para los gringos, para los yanquis, ¿no? Es decir, es una política, una estrategia de dominio, de control de los Estados Unidos de Norteamérica, del imperialismo norteamericano, más bien de las élites del poder de Estados Unidos, para controlar, dominar y precisamente apoderarse de los recursos naturales, de los recursos energéticos de América Latina y el Caribe. Ese es el objetivo y de paso ellos obstruyen las buenas relaciones que proyectan países como Rusia, China, en buenas relaciones de cooperación y de solidaridad con América Latina y el Caribe.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Bienvenidos a otro capítulo de Más papistas que el Papa o No aclares que oscurece.
Javier, no te has equivocado con el hogar, ¿no? Estamos en aversiones.
De acuerdo, Víctor, aversiones. Y en este caso, en concreto, una combinación de aversiones con fake news, porque algunas versiones occidentales sobre el tema que vamos a tocar hoy son una verdadera aversión, aparte de faltar a la verdad, ¿no? Pero comencemos presentando los hechos tal cual ocurrieron. ¿Te parece, Víctor?
Sí, Javier, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿de qué se trata, no? Este miércoles 23 de junio, el destructor británico Defender se adentró 3 kilómetros en aguas rusas cerca de Crimea, que abandonó después de que la flota rusa abriera fuego de advertencia, tras realizar varias advertencias, valga la redundancia, de abandonar aguas territoriales rusas. Así lo denunció el Ministerio Ruso de Defensa y calificó la maniobra de Defender como una flagrante violación de la Convención de la ONU. Entonces llamó a Londres a investigar con detenimiento las acciones de su buque en el Mar Negro. Escuchemos el audio original sobre la advertencia de abrir fuego por parte de Rusia.
I'll have artilleristic fire. This area is danger for navigation.
Bueno, colegas, permíteme entrar ahora en la historia también, porque después de ese pedido de investigación por parte de Rusia, llegó la respuesta del Reino Unido. Una respuesta que cabría esperar. El gobierno de Boris Johnson negó que se produjera disparo alguno de advertencia en el Mar Negro y aseguró que el barco se encontraba navegando en aguas ucranianas realizando, y cito textualmente, un paso rutinario por el corredor internacionalmente reconocido. El buque de la Armada Real está navegando de forma inocente por aguas territoriales de Ucrania, de acuerdo con el derecho internacional. ¿Y cómo argumentó los disparos de las fuerzas rusas el Ministerio Británico? Explicó que las fuerzas rusas se encontraban en la zona realizando ejercicios militares. Ningún disparo iba dirigido al HMS Defender y no reconocemos las declaraciones sobre el lanzamiento de bombas cerca del buque.
Perdón, Víctor, ahora viene la parte más linda y me gustaría contarla. Pónganse cómodos, por favor, allí en las sillas y comencemos a disfrutar, porque a propósito que estábamos hablando de Boris Johnson, seguro que no contaba con que el periodista de la BBC asignado a estar en el HMS Defender para reportar contaría la verdad, es decir, lo que Boris Johnson calla, ¿no? Se trata del periodista Jonathan Bill, quien indicó que, pese a las advertencias de Rusia, el HMS Defender siguió navegando por la ruta que atravesaba las aguas territoriales de Crimea antes de regresar a las aguas internacionales rumbo a Georgia, y fue más concreto con los datos. Estuvimos a menos de 12 millas e incluso vimos la costa, fue lo que dijo.
Y es más, Javier, el periodista de la BBC, recordemos su nombre, Jonathan Bill, realizó una llamada a bordo del buque británico que se adentró y confirmó las advertencias de los patrulleros rusos en medio del ruido generado por los aviones rusos que sobrevolaban la nave británica. En un momento dijo, este es otro avión ruso zumbando sobre el buque de guerra en el Mar Negro. Ha habido un momento en que más de 20 aeronaves pasaron por encima del buque y ha habido advertencias de buques patrulleros de los guardacostas rusos y, de hecho, hemos oído disparos. Creemos que estaban fuera de alcance, dijo el periodista Jonathan Bill en medio del ruido de un avión. Por lo cual, la propia televisión pública del Reino Unido, la BBC, se encargó de desmentir la versión oficial de Londres sobre los hechos cuando dijeron que las fuerzas rusas se encontraban en la zona realizando una maniobra militar. Bueno, fue una maniobra militar defensiva contra el destructor británico en realidad.
Creo, Víctor, que cuando Boris Johnson se vio con el agua al cuello, y no las del Mar Negro, sino el agua de la verdad, no lo quedó más que intentar emparchar la situación. Y aquí entramos en el capítulo No aclares que oscurece.
¿Y por qué lo dices, Víctor?
Porque en su segunda versión de los hechos intentó acomodar el cuerpo respecto a las aguas por las que transitó el destructor. Dijo Johnson, estas son aguas de Ucrania, y fue perfectamente correcto usarlas para pasar del punto A al punto B. Creo que fue perfectamente apropiado utilizar las aguas internacionales. Un punto importante, no reconocemos la anexión rusa de Crimea, es parte del territorio soberano de Ucrania. Anteriormente hemos respetado la ley y buscado la libertad de navegación, y esta vez elegimos la ruta más corta entre los dos puntos, es decir, reconoció que el destructor efectivamente navegó por aguas de la península de Crimea. O sea, aguas rusas. De los disparos no dijo nada. ¿Qué podría decir sin quedar en evidencia, no?
Exacto, Víctor, porque el Ministerio de Defensa de Rusia se encargó de difundir las imágenes del suceso a través de su página web y que luego fueron replicadas por los medios rusos. Además, el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, el mismo miércoles advirtió que quienes recurran a provocaciones como la del destructor británico, las consecuencias pueden ser muy graves. Pero la publicación de las imágenes por parte de las autoridades rusas no fue obstáculo para que Estados Unidos se pusiera del lado de los piratas británicos mediante la mentira. Y hay que decirlo esto con todas las letras, ¿no? Mentira. Porque el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que, según el Ministerio de Defensa británico, los informes sobre los disparos de advertencia contra el barco de guerra eran desinformación. Entonces, claro, llegó la reacción de la Embajada de Rusia en Estados Unidos, ¿no?
Sí, Javier, es verdad, porque la misión diplomática rusa en Washington escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Las acusaciones de desinformación respecto al incidente del destructor británico Defender, también conocido como Aggressor, no tienen ningún sustento. El vídeo de lo ocurrido está disponible. Negar lo evidente muestra que el Departamento de Defensa de Estados Unidos sigue viviendo de ilusiones sobre la situación real en Crimea rusa en torno a este territorio, escribieron.
Si me permites, Víctor, no solo reaccionó la embajada de Rusia en Estados Unidos en estos términos, porque este viernes volvió a pronunciarse el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, y cito textualmente, el video de las conversaciones entre el mando de nuestro barco guardacostas y el mando del destructor británico difundido por el Servicio Federal de Seguridad ruso no solo pone todos los puntos sobre las íes, sino que cierra completamente la trama con intentos malintencionados por parte de altos funcionarios de Londres y de algunos representantes de la administración estadounidense de distorsionar la esencia de lo ocurrido.
Yo creo, Víctor, que en este asunto es bueno empezar a recorrer qué dijo y qué no dijo sobre este suceso la prensa occidental. Creo que no hace falta entrar en detalles de lo que dijo la prensa rusa, ya que tras la difusión, como decíamos, ¿no?, de las imágenes del suceso por parte del Ministerio de Defensa de Rusia, se han replicado en todos los medios del país euroasiático. Y aquí es donde empezamos con la sección Más papistas que el Papa. Vamos a empezar con lo que escribió el corresponsal que tiene en Moscú, el diario español ABC. No hace falta decir su nombre porque además somos profesionales. Por favor, Víctor, te pido que des lectura tú porque tengo miedo de empezar a reírme.
No, barcos de defensa costera rusos abrieron hoy fuego de advertencia en dirección al destructor Defender de la Armada Británica por penetrar supuestamente, y subrayo esta palabra, supuestamente, en aguas territoriales rusas frente a Crimea, según informa el Ministerio de Defensa ruso. A los disparos de apercibimiento se unió después también un avión de combate ruso, Sukhoi-24M.
Perdón, Víctor. Escribe este periodista desde Moscú que se unió un avión de combate ruso Sukhoi-24M cuando el periodista de la BBC que estaba a bordo del destructor Defender declaró que hasta 20 aviones rusos sobrevolaron la zona cuando entraron en aguas de la península de Crimea y que les lanzaron disparos de advertencia y que además les avisaron por radio que debían irse y que incluso los marinos británicos llevaban trajes químicos, ¿no?
Así es, Víctor, porque parece que estando en Moscú sabe más que el periodista que estaba en el buque. Pero sigamos, también escribió este periodista que el Ministerio Británico sostiene que los navíos rusos estaban llevando a cabo ejercicios de tiro y que de tal circunstancia informaron al Defender.
O sea, vuelve a desmentir al propio periodista de la BBC que estaba a bordo del destructor. En fin, a propósito, propongo cruzar el charco porque tengo aquí una crónica del periódico colombiano Semana y creo que con leer un párrafo será suficiente. Dice así: el percance, si tuvo lugar, si escucharon bien, escriben, si tuvo lugar, sería poco común en esa zona y ocurriría unos días antes de las maniobras Sea Breeze 2021, que deben desarrollarse del 28 de junio al 10 de julio en el Mar Negro. E implican a Estados Unidos, otros países de la OTAN y Ucrania, lo que Rusia ve con recelo.
Si me permites, Víctor, voy a leer una muestra del diario El País de España. Su corresponsal en Moscú, ya desde el título, nos pone en situación dudosa, ¿no? Escribe, Rusia asegura haber disparado salvas de aviso a un buque británico en el Mar Negro, poniendo la duda ahí, ¿no? Y en el texto se puede leer, de confirmarse el incidente, o sea que sigue sin creerlo, a pesar de las imágenes que aparecieron, que muestra de nuevo el apetito de Rusia por mostrar su músculo militar. Moscú, que asegura que tiene un vídeo en que se ve cómo uno de sus aviones y un dron rastrean el destructor británico, ha convocado al agregado militar de la Embajada del Reino Unido en ese país. Es increíble que diga que Moscú, que asegura que tiene un vídeo cuando ya fue publicado, ¿no? Ahora vamos con la versión de los papas de Occidente. Solo un par de ejemplos para dejar en evidencia a cierta prensa española o latinoamericana que, como decíamos, es más papista que el Papa, ¿no, Víctor?
Sí, Javier, entre estos ejemplos podemos citar a la CNN, que tras mencionar la versión rusa y la versión británica, también escribe la versión del periodista de la BBC. El periodista de BBC, Jonathan Bill, estaba a bordo del buque durante el incidente e informó que militares rusos lo hostigaron. Durante su informe de audio, se podían oír aviones sobrevolando el barco. También escribió en similares términos Radio Francia Internacional.
Lo dicho, compañeros, en esta edición de Aversiones hemos inaugurado dos secciones nuevas, más papistas que el Papa, y no aclares que oscurece.
Hablando de eso, les voy a dejar con un fragmento del audio de la crónica de una reportera de la CNN y presten atención al final.
Las relaciones entre Rusia y los aliados de la OTAN han sido tensas en el Mar Negro desde la adhesión de Crimea a Rusia en 2014.
Sí, efectivamente, escucharon bien. No dijo anexión ilegal de Crimea, dijo adhesión, con todo lo que otros callan desde la CNN.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Alexandre Zonta hablará sobre el impacto que ha causado la pandemia del COVID-19 en su país. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Bueno, en Brasil, después de los ataques de los grupos criminales del narcotráfico, los periódicos que niegan la versión del gobierno de las mejoras, luego las protestas en varias ciudades para exigir el juicio político del presidente, ahora la situación es la crisis económica. La combinación de desempleo récord y alta inflación llevó al Brasil a ocupar la segunda peor posición y el índice del malestar, que incluye a 38 naciones. Entre los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y Brasil como invitado, es importante recordar que Brasil viene perdiendo grandes industrias, incluida la más reciente, la Ford de automóviles. La pandemia frenó la agenda liberal que ahora es el gobierno de presidente Bolsonaro intenta reactivar con la privatización de la Eletrobras, una avalancha de licitaciones de infraestructura. Pero el desempleo está en el 14,7%, casi 15 millones de personas sin trabajo, personas paradas. Y también la inflación avanza aceleradamente mientras el Ejecutivo piensa en extender por otros 3 meses el pago de las ayudas de emergencia, conocidas como auxilio emergencial, a los más pobres y pequeños empresarios. Desde el primer minuto, Bolsonaro apostó por priorizar la crisis económica sobre la salud, insistiendo que el hambre también mata. Y hace unos días argumentó que infectarse con el COVID es más efectivo que una vacuna. Un verdadero absurdo. La violencia creció en Brasil. Hubo 3.950 homicidios, asesinatos, robos y lesiones corporales seguidos de muerte. En julio, por ejemplo, 2021, contra 3.656 en 2020. Índice Nacional de Homicidio creado por periodistas en Brasil que rastrea los delitos violentos mes a mes. En los pueblos pequeños, además de la violencia, el comercio está fallando por razones económicas, cerrando su puerta, las consecuencias del aislamiento de la pandemia.
Desde Nicaragua, Ernesto Espinoza abordará la situación que atraviesa la nación centroamericana. Ernesto Espinoza, un paso al frente.
En Nicaragua estamos bajo una guerra mediática internacional, donde se quiere hacer ver el país que está en una guerra, claro, una guerra que pasó hace unos años, que específicamente fue en el año 2018, donde se quiso provocar un golpe de Estado orquestado directamente por los Estados Unidos. Muchos ya están claros de eso. Y lo superamos completamente. Aunque hubo muertes, desastrosamente hubieron policías que fueron quemados en plazas públicas, tomando videos, arrastrados como que fuera tipo como películas antiguas. Fue desastre. Pero hoy por hoy, Nicaragua está en paz. Y sí, hay una situación que se está viviendo con las personas que quieren volver a provocar un golpe de Estado, igual de eso, que ya están siendo detenidas. Y hay que aclarar, no son candidatos presidenciales los que están presos, no. Son aspirantes que han dicho en los medios de comunicación que quieren llegar a ser candidatos a presidente, pero actualmente, hoy por hoy, no tienen partido político. Y internacionalmente quieren hacer ver como que están arrestando a todo mundo en Nicaragua y que como que aquí estamos en una guerra, y aquí no estamos en una guerra. Aquí estamos en paz, en tranquilidad. Y si se vienen un viernes, un sábado, a cualquiera de los departamentos de Nicaragua, estamos en paz. Y estamos, sí, bajo asedio imperial por parte de los Estados Unidos. Nos quieren cambiar el gobierno a fuerza, ahogándote económicamente. Esa es la verdad, como han hecho en Venezuela y como han hecho en Cuba.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La cooperación entre América Latina y Rusia avanza a todo vapor. La semana saliente ha aportado numerosas pruebas de ello. Nuestro reportero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. Y de hecho, esta semana varias importantes personalidades de Latinoamérica visitaron Rusia, donde uno de los temas ha sido estrechar la colaboración en seguridad. Entre estas personalidades se encontraba el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo Aguilar. Participó en la última edición de la Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional, organizada anualmente por el Ministerio de Defensa de Rusia. Atendiendo a Sputnik, el alto mando militar resaltó el desarrollo de contactos con el gigante euroasiático en numerosos ámbitos, donde la seguridad es uno de los temas de interés común.
Estamos construyendo en Bolivia una planta nuclear con fines pacíficos, particularmente para hacer servicio a la medicina, como también al tema de la producción alimentaria. Este está en proceso de construcción y nosotros, como Ministerio de Defensa, estamos trabajando para dar no solo seguridad física, sino también seguridad nuclear, que es muy importante y que es parte de nuestras competencias, pero también estamos trabajando en otras áreas, como también el apoyo en lo que es a la situación situación de la pandemia. Ahí Rusia ha sido muy importante su aporte, su cooperación con nosotros, porque han sido las primeras vacunas que han llegado en un momento de crisis hacia Bolivia y nos han permitido empezar a vacunar para contrarrestar los efectos de la pandemia con el pueblo boliviano. Asimismo, también nosotros estamos trabajando mucho en los temas de lo que va a ser el control del espacio aéreo, porque vamos a tener los medios que nos van a dotar, particularmente en la lucha contra el narcotráfico. Y estos medios tienen que ver particularmente con medios aéreos y que Rusia ha desarrollado mucho en la ciencia del control del espacio aéreo. Asimismo, también estamos trabajando y venimos concretando ya temas que van a ver con el equipamiento en lo que va a ser la lucha contra el contrabando. Tenemos una amplia frontera, el contrabando es un problema muy serio que tenemos con nuestro país y nosotros tenemos con Rusia avanzado varios temas que estos días los vamos a ir concretando. Pero también está la lucha que libramos siempre por los cambios climáticos y que se presentan desastres naturales en nuestro país, y estos desastres naturales en lluvia, en incendios, en nevadas, en sequías, y lógicamente las Fuerzas Armadas es la institución, el brazo fundamental para trabajar, para salir y sacar de estas crisis climáticas a los bolivianos y bolivianas dentro del territorio nacional, y su trabajo consiste en ser los mayores garantes y responsables de activar todo el trabajo de defensa contra estos desastres naturales, y por eso el equipamiento que vayamos trabajando con el gobierno de Rusia es importante. Esta conferencia para nosotros es ante todo manifestar nuestra visión sobre el tema de los desafíos y amenazas, pero también nuestra misión tiene que ver fundamentalmente también con profundizar las relaciones con Rusia, con la finalidad de generar cooperación militar que vaya a potenciar y a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas con los fines y objetivos de defender a la población boliviana en todos esos ámbitos, como lucha contra el narcotráfico, como es el contrabando, como es el tema de los cambios climáticos, el control del espacio aéreo.
En el mismo evento, nuestra agencia entrevistó también a José Velázquez Bastidas, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular de Venezuela, quien valoró positivamente la participación de la delegación venezolana en la conferencia de Moscú sobre seguridad internacional.
Para nosotros ha sido una experiencia muy satisfactoria estar acá compartiendo con una gran cantidad de naciones hermanas, tratando temas de suma relevancia para el desarrollo de la seguridad y de la paz mundial. Venezuela, desde nuestro punto de vista, hemos dado unos aportes que considero muy valiosos y que estoy seguro que si de manera conjunta podemos abordarlo, daremos respuesta a problemas importantes en estos temas de seguridad mundial. Agradecemos a nuestro querido presidente amigo Vladimir Putin y a nuestro ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, que nos han dado la oportunidad de venir acá a Rusia para también hablar nuestras verdades, para decir que en Venezuela tenemos un pueblo digno, que hoy, por mera casualidad, estamos celebrando los 200 años de la batalla que liberó a la patria venezolana del yugo español. Hoy, como hace 200 años, seguimos luchando por mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Y para ello tenemos al frente a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, y a nuestro ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quienes llevan adelante todas las acciones para preservar la paz en nuestro pueblo.
José Velázquez Bastidas también agradeció a la parte rusa por la asistencia en el tema de ciberdefensa.
Rusia no solamente nos apoya en este ámbito. Rusia ha sido más que un aliado, un amigo para el pueblo de Venezuela. Desde todos los ángulos, Rusia ha sido un extraordinario compañero para el pueblo de Venezuela. Seguimos con una cooperación militar importante y con el desarrollo de una cantidad de proyectos que llevamos al frente tanto el pueblo de Venezuela como Rusia, que nos ha ayudado a ir enfrentando cada una de las amenazas que hemos tenido nosotros en el pueblo de Venezuela. La cooperación viene dada por una cantidad de sistemas y equipos que son los que estamos usando allá. Nuestros helicópteros que estamos usando en la frontera son helicópteros no solamente adquiridos, sino también mantenidos con la ayuda de nuestros amigos rusos. Y cada información, cada acción que nosotros llevamos al frente, tenemos de lado a todos los aliados, entre ellos Rusia, que nos han ayudado a llevar adelante esta batalla que tenemos por la defensa y la integridad de nuestra patria. De hecho, nosotros tenemos un comité intergubernamental de alto nivel, el CIAN, que lo llevamos a cabo en Venezuela hace aproximadamente 2 meses, en los cuales nosotros establecemos una capacidad de necesidades y dependiendo de la disponibilidad de los recursos iremos ejecutando cada uno de los proyectos. Pero desde hace muchos años uno de nuestros suplidores más confiables ha sido el pueblo ruso o el país ruso.
Esta misma semana el canciller ruso Sergei Lavrov se reunió en Moscú con su homólogo venezolano Jorge Arreaza, así como con el jefe de la diplomacia guatemalteca Pedro Brolo. En las conversaciones con el ministro de Exteriores de la Nación Centroamericana se hizo un especial hincapié en el problema de la lucha contra el coronavirus. Al término del encuentro, Pedro Brolo comunicó a la prensa que su país está sumamente interesado en recibir lo más pronto posible vacunas Sputnik V.
Guatemala hoy por hoy necesita mucho de la cooperación del gobierno de la Federación Rusa para tener acceso inmediato a las vacunas contra el coronavirus. Necesitamos los guatemaltecos mejorar nuestros niveles de desarrollo económico y salir de este caótico episodio que ha generado las consecuencias negativas para nuestro país y para el mundo entero. Actualmente, el nombre de la Federación de Rusia se escucha a lo largo y ancho de América Latina. La noticia que más destacan los distintos medios de comunicación es la vacuna Sputnik V y Sputnik Light, así también Epivac, Corona y Covivac, por las que Rusia ha ampliado su alcance a muchos países en el mundo. Guatemala ha sido el 10º país latinoamericano en registrar la vacuna rusa Sputnik V, de la cual se han adquirido 16 millones de dosis, negociando con representantes del Fondo Ruso de Inversión Directa y nuestro Ministerio de Salud Pública. Nuestro mayor deseo es que la población guatemalteca pueda recibir en el menor tiempo posible la cantidad de vacunas Sputnik V que están pendientes de completarse debido a la importancia que reviste la inmunización contra la pandemia de COVID-19. Situación en la cual estamos seguros que recibiremos el fraternal apoyo del gobierno de Rusia. Estamos convencidos que existe un enorme potencial de cooperación entre nuestros países. Por medio de la promoción del desarrollo económico y del comercio, a través del aumento de la exportación de productos guatemaltecos al mercado ruso y la búsqueda de posibilidades en el mercado de la Unión Económica Euroasiática y de la importación de más productos rusos a Guatemala e inclusive a Centroamérica y de atracción de inversiones directas, que son factores clave para continuar integrando a los dos países geográficamente. Que geográficamente somos distantes, pero unidos por la multiculturalidad de los pueblos, la riqueza cultural y las tradiciones y raíces históricas. El turismo es otro aspecto que conecta nuestra relación, ya que es importante para Guatemala en cuanto a la captación de divisas que ayudan a la generación y creación de fuentes de trabajo y consecuentemente a su desarrollo económico. Por esta razón, una de las tareas está focalizada en incrementar los flujos de turistas rusos a Guatemala para que visiten los principales lugares turísticos emblemáticos y conozcan de primera mano nuestra diversidad cultural que se distingue como el corazón del mundo maya. Estuvimos conversando sobre la implementación de las negociaciones y de los mecanismos que permitan a las entidades de aeronáutica civil de nuestros países iniciar las conversaciones para establecer, en cuanto se den las condiciones sanitarias, vuelos directos entre Guatemala y Rusia, Rusia-Guatemala, y también ampliar los itinerarios y los destinos para que más rusos puedan llegar a nuestro país y ampliar así también la relación comercial y la dinámica comercial entre nuestros países. Estoy seguro que esta reunión bilateral que hemos concluido el día de hoy contribuirá a imprimir mayor dinamismo de nuestra relación y al desarrollo de nuestros pueblos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no solo casi no ha movido ni un dedo para traer vacunas anticoronavirus al país, sino que se ha permitido burlarse de las víctimas de la pandemia, como si su intención fuera acabar con Brasil. Así lo denuncia la periodista Mariana Guirello. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Entrevisté a la periodista brasileña Mariana Guirello ante las masivas protestas que se han vivido recientemente en el país latinoamericano. La gente salió a las calles para exigir soluciones para la crisis que está viviendo Brasil. La reacción de Bolsonaro no se hizo esperar. Llamó pobres desgraciados a los brasileños que se manifestaron contra su gobierno. A continuación, invito a escuchar la entrevista con Mariana Guirello.
Lo que pasa es que Brasil ha vivido en los últimos años una situación bastante grave con un problema económico y cuando llega la pandemia en Brasil, esta cuestión se agrava mucho, ¿no? Se empeora mucho la vida de los brasileños. Este fin de semana llegamos a 500.000 muertos por COVID en Brasil y eso es un dato que es bastante grande, es asustador porque ya somos el país con el segundo número de muertos en el mundo. Pero si vas a comparar con el número de la población brasileña en comparación con otros países con una población grande, o sea, no era para que tuviéramos tantos muertos. O sea, proporcionalmente este número está muy arriba de la media, ¿no? Del promedio nacional. Entonces es un número grande. Y tenemos también un provocador, ¿no?, de este problema en Brasil, porque al final, en el fin de semana en que tenemos este número de muertos, el presidente Jair Bolsonaro salió a gritar con periodistas que cuestionaran el hecho de que él estaba sin mascarilla en eventos públicos. Y él saca su mascarilla y empieza a gritar con periodistas y pide que se callen, en fin, y los insulta, ¿no? Entonces, además de una pandemia mundial, un tema súper difícil de controlar en todo el mundo, de una vacuna que tuvo que hacerse súper rápido para ver si solucionara la situación, Brasil ha vivido también algo muy curioso y grave por el tema de que el propio presidente incentivó el uso de medicinas que ya sabemos que no tienen ninguna eficacia contra la COVID. Y él, por ejemplo, hace poquito salió a hablar que la gente no debería utilizar mascarilla, la gente que ya está vacunada no debería cuidarse. Entonces, eso ha provocado también en la gente un cierto enojo, porque frente a un número tan grande de muertos, escuchar a un presidente, el presidente del país, hablando que eso no tiene importancia de alguna forma, ¿no? Él no dijo así literalmente, pero utilizó frases así bastante irónicas para referirse a los muertos y etcétera. Entonces eso ha provocado bastante enojo en la gente. El brasileño está bastante triste y enojado con todo lo que está viviendo. Y ya es el segundo fin de semana donde hay protestas en contra de Bolsonaro.
También tengo otra pregunta, quizás usted podría responder, sobre todo que usted se encuentra en Brasil, usted es una brasileña, usted lo entiende mejor. ¿Usted podría, por favor, explicar el comportamiento del presidente brasileño? ¿Realmente él no cree en la seriedad del peligro del coronavirus? ¿O cuál sería la explicación a que, a juzgar por sus declaraciones, ¿no? ¿Le parece que toda esa pandemia, por lo que yo entiendo, que no lo toma en serio, le parece que más bien es un invento que un peligro real? Entonces, ¿podría, por favor, explicar qué postura tiene? Porque yo realmente le voy a confesar, no se entiende demasiado.
Lo que pasa es que al principio de la pandemia, cuando todavía los casos en Brasil eran muy poquitos, Bolsonaro intentó minimizar el tema, aunque ya hubieran noticias en todo el mundo enseñando, ¿no?, la gravedad de la pandemia. Entonces, cuando empiezan a mover el gobierno para tratar de este tema, todo el tiempo él minimizó la COVID, decía que era una gripecina, ¿no? O sea, todas estas declaraciones así súper absurdas. Y también, por ejemplo, dijo en una ocasión de que el brasileño era muy resistente a enfermedades, que nadaba en alcantarillas y no le pasaba nada. Entonces, al principio de la pandemia fue una completa negación. Cuando el número de muertos empieza a crecer, cuando pasa de los 100.000 muertos, Bolsonaro empieza a decir que no tiene nada que ver con eso. O sea, todo el tiempo Bolsonaro siempre se despega del tema de la COVID. Entonces, a veces de forma irónica, como diciendo, yo no tengo nada que ver con eso. Después él llega y dice que eso es culpa de los gobernadores, que los gobernadores no están haciendo lo suficiente. Y bueno, por ahí va, ¿no? O sea, ya vamos como a un largo tiempo de pandemia en Brasil y todo el tiempo Bolsonaro la niega de alguna forma y también niega su responsabilidad. Y lo que queda claro por estas investigaciones es que él sí tiene responsabilidad. Sus ministros están todo el tiempo diciendo, no, no, intentamos convencer a Bolsonaro de que esta medicina no tenía ningún efecto sobre la COVID. Pero el orden que llegó es que sí, deberíamos defender estas medicinas, ¿no? No sé si hablar el nombre de ellas, la tal de la cloroquina, ¿no? Hasta hoy, Bolsonaro dice que la cloroquina debe ser utilizada como un tratamiento precoz a la COVID. Entonces, ya cuando todo el mundo ya sabe que no tiene efecto, ¿no? Él llegó a hacer chiste con la gente que estaba sufriendo por falta de oxígeno, o sea, imitando a una persona con falta de aire. O sea, es un comportamiento realmente muy desconectado de la realidad y que provoca también en la población bastante angustia, ¿no? Los estados que están vacunando rápido fue porque hicieron contratos en separado, ¿no? Entonces, São Paulo es un estado que está vacunando un poco más rápido, pero ¿por qué hicieran un contrato con farmacéuticas y etcétera? Pero no con apoyo del gobierno federal, todo al revés. Cuando llega la vacuna a São Paulo, que São Paulo logró, no sé, como 1 millón de dosis, algo así, el gobierno hace un documento y pide la vacuna para distribuir a otros estados, ¿sí me entiendes? O sea, él no trabaja y no deja que otras personas trabajen tampoco.
Mariano, muchísimas gracias. Y sería la última pregunta, porque justamente lo que hemos podido leer también en noticias es que la gente, por ejemplo, durante esta manifestación exigía la llegada de vacunas y que se tome más seriamente el asunto para que lleguen más, para que haya más contratos. Y en ese sentido, yo como le estoy llamando desde Rusia, no puedo pasar por alto el tema de la vacuna rusa, porque por lo que yo entiendo, yo no sé si me equivoco, ¿no? Pero parece que no hay deseo de que la vacuna rusa entre. Otras quizás sí, pero esa no, o me equivoco.
Sí, eso fue un tema súper curioso que pasó en Brasil, porque sabemos que la vacuna ya está siendo aplicada en más de 60 países. O sea, ¿cómo puede la Agencia Sanitaria de Brasil creer que tienen una mejor capacidad de análisis que 60 países? O sea, me parece bastante arrogante. Y después descubrimos que al final, o sea, no fue una prueba. La Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil no probó la vacuna, no hizo una prueba propiamente, sino que empezó a leer papeles y tomó esta decisión. Yo sé que otra vez hay este pedido de análisis para la Sputnik V. Yo de verdad creo que Brasil tiene que pensar mejor y tiene que analizar con más calma y aprobar la vacuna, porque no tiene ninguna razón para rechazar una vacuna que es una vacuna que tiene su eficacia comprobada y ya está siendo utilizada con éxito en otros lugares. No tiene por qué rechazarla, ¿sí me entiendes? Pero nosotros nos enteramos a través de la prensa alternativa en Brasil de que había un documento de Estados Unidos que fue publicado, si no me equivoco, en marzo, donde pedían que los países no compraran la vacuna Sputnik V. Entonces, al final, Bolsonaro, como está siempre de alguna forma muy alineado con Estados Unidos, parece que encontró una forma de obedecer a Estados Unidos. Entonces, cuando vas a mirar cuáles son los laboratorios con quien Bolsonaro está negociando la vacuna, son siempre laboratorios estadounidenses. Y eso es muy absurdo porque tenemos un mundo entero y por qué vamos a encerrarnos con relaciones que ni siempre son positivas, porque al final acabó que Bolsonaro no compró ninguna vacuna, ni de un lado ni de otro. O sea, nos dejó así para morir realmente. Entonces, este tema nos cayó muy mal porque fue eso. O sea, no es posible que los cientistas de Brasil sean tan brillantes que encontraran un problema y 60 países que también pasaron por este análisis no lo encontraron. Entonces, esto fue una excusa desde mi punto de vista. No soy cientista, obviamente, etcétera, pero desde la lógica me pareció bastante ridículo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
final para esta edición número 40. Estamos soplando 40 velitas. Víctor Sujo con Octavo Mandamiento.
Desde Moscú han estado con ustedes a lo largo de esta hora Víctor Ternovsky, quien les habla, Víctor Sujo. Desde Madrid, Karen Méndez.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Que tengan todos un feliz fin de semana y la invitación para reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.